Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Como siempre, presentamos el primer programa, las noticias. Y entonces les presentamos los programas de el punto culminante de esta semana, hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. Indonesia y Australia siguen mejorando las relaciones bilaterales, especialmente en los aspectos económicos. Uno de los esfuerzos para mejorar la relación económica se muestra por la finalización con éxito de un amplio negociaciones de Asociación Económica de Indonesia-Australia, o IACEPA, que coincide con la reunión entre el primer ministro de Australia, Scott Morrison, con el presidente Joko Widodo en el Palacio de Bogor el viernes. El sábado, el gobierno australiano realizó un foro empresarial de Indonesia-Australia en Yakarta. El evento, que contó con la presencia del vicepresidente Yusuf Kala, también discutió IACEPA. En esa ocasión, el vicepresidente Yusuf Kala dijo su parte esperaba que el IACEPA pudiera legalizarse pronto. Según Yusuf Kala, con la implementación de la IACEPA apoya firmemente la mejora y la exploración de la cooperación entre los dos países. El primer ministro australiano Scott Morrison dijo que apuntaba a completar el IACEPA lo más pronto posible este año. Según Scott, hay un aumento en la cooperación, especialmente en el sector económico de Indonesia-Australia, no solo para beneficiar a la gente de la región, sin embargo, también ayudó a mejorar la economía global. Indonesia y Australia se iniciaron aumento de la conectividad entre la región oriental de Indonesia con parte norte de Australia. Las opciones disponibles son con vuelos inicios desde las Molucas o la provincia de Nusa Tenggara Oriental hacia Darwin, Australia. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo, para el sector de transportación en Indonesia, la cooperación entre Indonesia y Australia es muy importante. Por lo tanto, el aumento de la conectividad entre los dos países es ahora una de las agendas comunes. El ministro Budi Karya Sumadi al aeropuerto Halim Perdana Kusuma en Yakarta el sábado mencionó, vuelos actuales desde Yakarta y de Bali a varias ciudades en Australia han sido muy intensivos. Dijo, aunque todavía en la etapa planificación, el vuelo de Yakarta y Bali a Australia se agregará. Este caso está preocupado debido a la demanda por parte de estas dos ciudades de Indonesia hacia Australia. El Banco de Indonesia, o BI, está al tanto de todo tipo de presiones que vienen de la economía global, tienen el potencial de influir en el movimiento del tipo de cambio de la rupia. Esto está en línea con el continuo debilitamiento de la rupia frente al dólar estadounidense, que alcanzó el nivel de 14.700 rupias por un dólar estadounidense. En este caso, el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, en Yakarta, dijo el sábado que la incertidumbre en Turquía y Argentina es algo de lo que hay que tener cuidado. El Banco Central siempre está al tanto de los diversos riesgos que pueden surgir en medio de la incertidumbre global, como le sucedió a Turquía y Argentina. Sin embargo, Banco de Indonesia cree que las condiciones económicas de Indonesia siguen siendo fuertes y resistentes. Algunos indicadores de la economía de Indonesia muestran tal resistencia como el crecimiento económico está creciendo bastante bien y la baja inflación. El jefe de la Agencia de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura de Indonesia, Agung Hendriardi, asistió al evento de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, o World Food Summit, en Dinamarca. El programa discutió la dirección de la industria alimentaria y la alimentación saludable. Según Agung, en Dinamarca, alrededor del 90% de los alimentos se han procesado y el procesamiento de alimentos ha avanzado. Actualmente, Indonesia está desarrollando simultáneamente una industria alimentaria saludable, al tiempo que aumenta la producción de alimentos de modo que se pueda lograr el objetivo de Indonesia de convertirse en una canasta mundial de alimentos o World Food Basket en el año 2045. Según Agung, el objetivo de Indonesia para el autoabastecimiento en el consumo de azúcar el próximo año, en el año 2020, se centrará en el ajo y la soja. En el año 2024, azúcares industriales. En el año 2026, carne de res. Y por lo que Indonesia confía en poder alimentar al mundo. Él cree que si Indonesia es capaz de producir diversos alimentos orgánicos, la oportunidad de mercado en Dinamarca será más amplia. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en Dinamarca, Muhammad Ibnu Said, dijo que el tema de los alimentos es un tema internacional y debe lograrse al referirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cualquier programa actualmente debe estar alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y llevarse a cabo en asociación. El gobernador de la provincia de Sulawesi Septentrional, Oli Dondonkabei, dijo que la preservación del medio ambiente apoya el avance del sector turístico en la provincia con población de más de 2,5 millones de personas. El gobernador Oli Dondonkabei en Manado dijo el domingo que el gobierno provincial ha comprometido a la preservación de la naturaleza y se ha demostrado al no implementar la licencia de minas en forma de contrato de trabajo y licencia comercial de minería en las zonas costeras y las islas pequeñas. El gobernador dijo que el gobierno provincial había cerrado 42 empresas mineras en el marco de la conservación de la naturaleza. Un ejemplo real de estos beneficios es el sector turístico de rápido desarrollo, que depende en gran medida del potencial de la belleza natural y la biodiversidad. Añadió que su parte también estaba construyendo ecoturismo. El sector turístico es uno de los principales sectores de desarrollo en la provincia de Sulawesi Septentrional. Durante los últimos 3 años ha habido un aumento significativo en el número de turistas que visitan el área. En la actualidad, cada semana hay 18 vuelos desde China a Manado que transportan turistas. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, que presente un informe por el monte Anak Krakatau en el estrecho de la Sonda, Lampung meridional a lo largo del sábado hasta el domingo por la mañana ha emitido 56 veces de la erupción, rachas de 207 veces y 5 veces el temblor armónico, con el estado fijo en el nivel segundo o alerta. De acuerdo con la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, como se indica en los informes de Rele por Jumono del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, la Agencia de Geológica del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos y del Puesto de Observación del Monte Anak Krakatau, que se recibe en Bandar Lampung el domingo. Citando un informe de periodo de observación del Monte Anak Krakatau el sábado, a las 0 hasta 24 horas de la tarde, el Monte Anak Krakatau ha experimentado erupción de sismicidad en forma de 56 veces, la amplitud de 30 a 46 milímetros, 23 hasta 87 segundos de duración. Los volcanes en el mar con una altura de 305 metros sobre el nivel del mar en el estrecho de Sunda, la regencia de Lampung Meridional, durante el clima soleado nublado. La conclusión del nivel de actividad del monte Anak Krakatau al nivel segundo o alerta. Recomendaciones para el público o turistas: no pueden acercarse al cráter dentro de un radio de 2 kilómetros del cráter. Así son las noticias.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, de nuevo la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Pertamina alienta la independencia energética. PT Pertamina Persero, una de las empresas estatales, debe ser más instrumentales para alentar o crear la independencia energética nacional. Pertamina necesita aumentar la producción para poder reducir las importaciones de petróleo. Por lo tanto, Pertamina busca aumentar la producción de pozos en el área de trabajo de petróleo y gas, explorar y descubrir nuevos pozos. Esto fue confirmado después que Nike Widiawati, designada como presidente directora de Pertamina en Yakarta el miércoles. Durante los últimos 4 meses, Nike Widiawati se desempeñó como directora interino de Pertamina. Nike Widiawati explicó más allá: mediante la gestión de las áreas de trabajo de petróleo y gas en Rokan en el año 2021, se espera que Pertamina pueda controlar el 60% del suministro de la producción de upstream en Indonesia. Nike es optimista: con nuevas áreas de trabajo se puede aumentar la producción de Pertamina en su total producción nacional de upstream. Agregó: para obtener una nueva área de trabajo, Pertamina debe tener un compromiso definitivo para la inversión de exploración en áreas fuera del área de trabajo existente. Mientras tanto, la ministra de las Empresas Estatales de Indonesia, Rini Sumarno, en la ciudad Lampung, dijo el miércoles que la tarea principal del director de Pertamina es aumentar la elevación o producción lista para la venta de petróleo o la invertir en las refinerías de petróleo, porque estas dos cosas han sido hechas demasiado tarde por Pertamina. Al aumentar la producción y producción de petróleo lista para la venta o levantamiento y la inversión en unidades de procesamiento de petróleo, se espera que las importaciones de petróleo se puedan presionar o reducir. Según la ministra Rini, se espera que la exploración de varias áreas de trabajo de petróleo y gas que ha terminado por Pertamina aumente la producción de petróleo. Mientras tanto, el vicepresidente Yusuf Kalla hizo hincapié por separado. Pertamina tenía deberes, a saber, el fortalecimiento de la infraestructura en el país. Pertamina también pidió a invertir agresivamente en Indonesia, no en el extranjero, que es la construcción de la refinería, manipular bloques de petróleo y gas en Kalimantan, que son el bloque de Mahakam y bloque Rokan en Riau. En relación con el nombramiento de Nike Widiawati como presidente directora de Pertamina, la Adjunta Minería, Industria Estratégica y Medios de Comunicación en el Ministerio de las Empresas Estatales, Fajar Hari Sampurno dijo que la decisión era parte de refresco y fortalecimiento de la empresa. El gobierno también elevó Darmawan Samsu como el director de Pertamina Upstream, reemplazar Syamsu Alam, mientras Kuswiranto Kushartanto designado como el director de Recursos Humanos de Pertamina. Así fue nuestro punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Y hasta la próxima semana. Chao.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 2 de septiembre de 1945. La independencia de Vietnam. Vietnam es un país soberano del sudeste asiático, el más oriental de la península Indochina. La mayor parte de su historia estuvo gobernada por varias dinastías del imperio chino y suyas. El periodo de gobierno de las dinastías nativas terminó a mediados del siglo XIX, cuando el país fue colonizado por Francia. Para liberar al país de la nueva invasión en el año 1941, el líder revolucionario vietnamita Ho Chi Minh fundó Vietnam Dong Lap, Dong Minh Hoi, o más conocido por Viet Minh, o Frente para la Liberación de Vietnam. Los franceses querían recuperar sus dominios coloniales y volvieron a ocupar el país, mientras los guerrilleros vietnamitas rechazaban a los japoneses en el norte. El Viet Minh organizó la insurrección general, logró la independencia nacional el 2 de septiembre de 1945, declarada en Hanoi, y fundó la República Democrática de Vietnam, un estado socialista. Sin embargo, el país quedó dividido políticamente en dos estados rivales, el norte y el sur, que iniciaron un conflicto de creciente intensidad que acabó en la conocida como Guerra de Vietnam, en la que se enfrentaron el norte y las guerrillas comunistas conocidas como Viet Cong contra las tropas del sur y las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Ho Chi Minh impulsó y ordenó el apoyo a las guerrillas que ya actuaban desde el año anterior en Vietnam del Sur, formando el Frente Nacional de Liberación o Viet Cong, nombre que recibía su guerrilla de liberación. La guerra finalizó en el año 1975 con la victoria del norte, y al año siguiente el país se unificó bajo un régimen comunista. El siguiente acontecimiento es del 2 de septiembre de 1992, el terremoto en Nicaragua. El terremoto de 1992 en Nicaragua ocurrió frente a la costa de Nicaragua a las 6:16 de la tarde, el 2 de septiembre. También se informó de algún daño en Costa Rica. Al menos 116 personas murieron y varias más resultaron heridas. El terremoto se localizó en una zona activa de estrés y deformación. Creó tsunamis desproporcionadamente grandes para su magnitud de onda de superficie. Al menos 116 personas murieron, la mayoría niños durmiendo en sus camas, con más de 68 desaparecidos y más de 13.500 personas sin hogar en Nicaragua. Al menos 1.300 casas y 185 barcos de pesca fueron destruidos a lo largo de la costa oeste de Nicaragua. El daño total en Nicaragua se estimó entre 20 y 30 millones de dólares estadounidenses. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 2 de septiembre de 1998, el vuelo de Swissair 111. El vuelo 111 de Swissair era una ruta regular de pasajeros que partió desde Nueva York al Aeropuerto Internacional de Coventry en Ginebra, Suiza, y era operado por el McDonnell Douglas MD-11. El 2 de septiembre de 1998, la aeronave se estrelló en el Océano Atlántico, cerca de la costa de Nueva Escocia, Canadá. Las investigaciones apuntaron que la caída del avión fue causada por un incendio que llevó la falla eléctrica. El avión se rompió en pedazos al caer el agua y mató a todos los pasajeros en el mismo, que asciende a 229 personas, 215 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Este accidente fue el peor accidente que involucró a un avión MD-11. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es Indonesia ayuda a los países de Organización de Cooperación Islámica a desarrollar vacunas. Indonesia ayudará a los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica a desarrollar vacunas, debido a que, entre otros países de la Organización de Cooperación Islámica, la producción de vacunas de Indonesia ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud. El director presidente de Bio Farma, M. Rahman Rustan, en Jakarta el lunes, según lo publicado por República, dijo que la compañía farmacéutica Bio Farma también ha sido designada como el Centro de Excelencia en Productos de Vacuna y Biotecnología, o Center of Excellence on Vaccine and Biotechnology Product. Entonces, los países de la Organización de Cooperación Islámica, como Marruecos y Túnez, vinieron a Indonesia para aprender a producir vacunas de Indonesia. Rahman Rustam dijo que Bio Farma también había firmado una asociación con Arabia Saudita, o una cooperación con Arabia Saudita. Según Rahman Rustam, la colaboración de Bio Farma es transferir tecnología para satisfacer las necesidades de las vacunas no solo en Arabia Saudita, sino también en los países del Golfo. Además, dijo Rahman Rustam, de los 57 nuevos países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, 7 de los cuales ya tienen fábricas de vacunas, y solo Indonesia, cuyas vacunas han sido reconocidas. Añadió que las vacunas de Indonesia se han utilizado en más de 130 países. 49 de ellos son países de la Organización de Cooperación Islámica. Entonces, Bio Farma ayudará a los países de la Organización de Cooperación Islámica a fabricar vacunas de inmunización básicas como polio, sarampión, tétanos y difteria, y la última es pentavaleno, para que puedan producir y satisfacer las necesidades de vacunas de forma independiente. Mientras tanto, los delegados tunecinos y marroquíes que representan al Ministerio de Salud, el Instituto de Industria de Vacunas Pasteur de Túnez y Instituto Pasteur de Maroc visitaron Biofarma en Ciudad de Bandung el martes 28 de agosto. Tienen la intención de estudiar la producción de vacunas de aguas arriba hasta aguas abajo. Indonesia, que fue designada como centro de investigación de vacunas en la Organización de Cooperación Islámica para el campo de las vacunas y la tecnología biológica en diciembre de 2017, comenzó a atraer la atención de los estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica, incluidos Túnez y Marruecos. El director presidente de la compañía Biofarma, Rahman Rustan, dijo que las delegaciones tunecina y marroquí estaban interesadas en estudiar administración y producción de vacunas. Agregó que actualmente se está ejecutando en cooperación con Arabia Saudita para satisfacer las necesidades de las vacunas en el país y los países del Golfo. Además de aprender sobre la producción de vacunas, Biofarma también invita a los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica a realizar investigaciones en conjunto para encontrar nuevas vacunas, prevenir nuevas enfermedades u otras innovaciones. El programa de colaboración para fortalecer la cooperación al desarrollo Indonesia-Marruecos-Túnez a través del enlace inverso se realizó del 27 hasta 30 de agosto de 2018 en Jakarta y Bandung, con el apoyo del Ministro de Planificación Nacional y Desarrollo, Ministerio de Salud y Agencias de Supervisión de Alimentos y Drogas y Biofarma. El Ministro de Planificación Nacional de Desarrollo, Bambang Brojonegoro, dijo que las actividades de intercambio de conocimiento eran los esfuerzos del gobierno en la implementación de las políticas nacionales. El objetivo es que la cooperación para el desarrollo pueda funcionar. Entonces, esta actividad para unir Biofarma colabora con Marruecos y Túnez. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora les presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.boinews.id. Estimados oyentes, el pasado 23 de agosto de 2018 se celebró el Festival Cross Border Malaca o Festival de la Frontera Cruzada de Malaca en la Regencia Malaca, provincia de Nusa Tenggara Oriental. El Festival de la Frontera Cruzada de Malaca de 2018 es un evento anual organizado por el Departamento de Turismo de la Regencia Malaca en colaboración con el Ministerio de Turismo en un concierto musical y actuaciones de arte y cultura. El festival comienza alrededor de las 4 horas de la tarde, precedido por el baile tradicional típico de Malaca, Likurai, que se realiza por docenas adolescentes de estudio de baile Fajar Timur Kobalima. Después de ver el baile Likurai, la audiencia de nuevo ve la danza TB presentada por 28 parejas jóvenes. Estimados oyentes, la danza TB es un baile originario de la Regencia Belu, Isla de Timor, provincia de Nusa Tenggara Oriental. Es una danza alegre sobre el éxito o la victoria, donde los hombres y las mujeres se dan la mano juntos, cantando poesía y pantun o kananuk, que contiene elogios, críticas o súplicas, mientras pisotean los pies según el ritmo de la canción. Por lo general, un grupo de bailarinas forman un círculo exterior y un grupo de bailarines forman un círculo interior. Pero esto no es absoluto. Si la atmósfera se llena, por lo general estarán más emocionados de pisar y saltar de arriba abajo. Estimados oyentes, este baile, que involucraba a muchas personas, usualmente se hacía en la noche como una expresión de la gratitud por la implementación de un trabajo, tales como la cosecha, el matrimonio, etc. Pero en su desarrollo, el baile de TB se puede hacer en cualquier momento, especialmente durante el día. Si hay eventos de entretenimiento o bienvenida a los invitados. Después que la danza de TV termina, todos los bailarines se sentarán juntos en una estera grande para probar juntos el plato de despedida. Estimados oyentes, la danza de TV no reconoce la edad, el grado o la posición. Porque cuando bailar TV, todas las personas, tanto niños, adolescentes, adultos, ancianos, pobres, ricos y otros, se juntará de la mano para formar un círculo sin estratos. Por lo general, al bailar este baile, verá rostros sonrientes felices, porque la gente puede expresar alegría. Por lo tanto, el baile de TV solo se realizará si hay una atmósfera de felicidad, por lo que este baile no existe en el evento de la muerte, porque no de acuerdo con la filosofía o el significado de la danza TV en sí, que es un torrente de emoción. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la Regencia Malaca de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados oyentes, llegamos al segmento de la miscelánea. En la edición del programa de Miscelánea de hoy, les presento a ustedes la información sobre el Festival de Arte de Silek de 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con nosotros en www.wenyos.id o en la frecuencia de onda corta 3325 kHz. Estimados radioescuchas, Silek se refiere a las artes marciales tradicionales de la comunidad de Minangkabau en la provincia de Sumatera Occidental. Además, Silek en sí mismo puede interpretarse en un sentido amplio. Si en otros lugares la palabra Silek enfatiza más en el aspecto de las artes marciales, entonces, en el idioma de Minangkabau también se conoce la palabra mancak o bungo silek, en español la flor silat, que enfatiza los aspectos del arte y la belleza. De día en día, esta arte tradicional se desvanece cada vez más. Para preservar y desarrollar silek, el gobierno provincial de Sumatera Occidental celebra el Festival de Arte de Silek de 2018. Además, se espera que a través del Festival de Arte de Silek, la comunidad, especialmente la generación más joven, tenga acceso al conocimiento sobre Silek. Estimados radioescuchas, el Festival de Arte de Silek de 2018 está previsto que tenga lugar del 7 de septiembre hasta 30 de noviembre de 2018 en 8 ciudades y regencias de Sumatera Occidental, a saber Padang, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawah Lunto, Payakumbuh, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Padang Pariaman. El Festival de Arte de Silek de 2018 se inaugurará en la ciudad de Padang y finalizará en la ciudad de Bukit Tinggi. Este festival se lleva a cabo en varios lugares, como en universidades, lugares tradicionales, hasta edificios de espectáculos modernos. La principal atracción es el tradicional Silek, que presenta varios estilos distintivos de Minangkabau.
Las atracciones de Silek se complementan con la presencia de guerreros de diversos países y regiones de Indonesia. La atracción de Silek resaltará más tarde el paisaje y el entorno natural de cada ciudad en el oeste de Sumatra. Estimados oyentes, el Festival de Arte de Silek también está animado por la aparición de desfiles de arte, así como representaciones teatrales, baile y música contemporánea. Este festival también se juxtapondrá con las artes escénicas de otras regiones o países que tengan el mismo espíritu, a saber, la exploración de la tradición de las artes marciales. El desfile de arte estará equipado con material de exhibición y talleres como un esfuerzo para alentar a los artistas a continuar explorando la cultura de Silek y hacerlo para crear artes escénicas contemporáneas. Bueno, estimados escuchas, esta fue la miscelánea de esta vez con el tema El Festival de Arte de Silek de 2018. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Gracias, adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de Mundo Musical. En esta edición presentaremos canciones de una cantante indonesia llamada Monita Tahalia. Como el inicio, presentamos la canción titulada Memulai Kembali o Empieza de Nuevo. Feliz escucha.
Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupi. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru. Janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang. Dan kabut sendu berganti menjadi rindu. Aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang. Dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Thank you.
Rambut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Memulai Kembali, una canción cantada por la cantante Monita Tahalia. La letra de la canción Memulai Kembali o Empieza de Nuevo contiene la expresión de un corazón que está quebrantado, porque aunque el día ha cambiado, todas las promesas y sueños desaparecen. Aún así, no permanece en el silencio del alma, sino que opta por irse y comenzar de nuevo. Monita Angélica Maharina Tahalia, o mejor conocida como Monita Tahalia, es una cantante indonesia de sangre Ambon, Austria, Manado. La cantante, que nació el 21 de julio de 1987, comenzó su carrera musical a través de un evento de búsqueda de talento en una estación de televisión privada nacional en 2005. En el evento, Monita estaba en el cuarto lugar. Sin embargo, una importante músico de Indonesia, Indra Lesmana, vio la singularidad de la voz de Monita Tahalia y decidió convertirse en productor de ella. Bueno, vamos a escuchar la canción titulada Hai. Oyentes acaban de escuchar una canción titulada Hai, una canción cantada por Monita Tahalia. Con un arreglo alegre, esta canción invita a los oyentes a volver emocionados a pesar de que acaban de enfrentar un problema. La canción Hai también da un mensaje muy positivo, que todos nosotros somos de valor y el amor pronto vendrá a sanar las heridas que experimentamos. Monita Tahalia ha lanzado 3 álbumes solistas y participó en 6 álbumes de compilación. Los álbumes solistas de Monita Tahalia son Dream, Hope and Faith, el año 2010, Song of Praise, del año 2013, y Dandelion, el año 2015. Aunque la cantidad de álbumes es relativamente pequeña, Monita Tahalia a menudo es invitada a presentarse en festivales de jazz famosos en Indonesia. Entonces se puede concluir que Monita Tahalia no puede ser subestimada. Bueno, oyentes, esta fue la presentación en el mundo musical de hoy.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta, 1-0011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.